Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast, en www.liderandoendigital.com puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Hoy hablamos con Javi Pastor, director de la escuela Big Bang Conversion y referente español en copywriting. Hola, buenas tardes. Bueno, digo buenas tardes, bueno, buenas tardes o días, según lo que prefiráis. Bueno, pues encantado de estar aquí un nuevo Liderando en Digital Live. Hoy toca por la mañana, que también la agenda de todos, pues bueno, vamos ajustándolas una vez por la mañana, otra por la tarde. Y hoy tenemos con nosotros a un crack del copywriting, a Javi Pastor. Javi, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Encantado de estar por aquí, encantado de echar un buen rato junto y con quien haya por aquí.
Pues oye, pues la verdad es que es fenomenal y sobre todo agradecido porque te hayas apuntado. Y oye, joder, para hablar, que muchas veces la gente ve ahí la gente en YouTube, te aparece ahí en la cortinilla, ¿no? De gente que se gana la vida y bien por YouTube, porque si no, no invertirá en YouTube. Y bueno, pues que nos cuentes esto del copywriting y cómo una persona como tú llega a este mundo y se lo gana. Y además, algo yo creo que es más importante todavía que ganarse la vida, ¿no? Que ayudas a otros también a ganársela, pues la verdad es tener la oportunidad de compartir este rato contigo me parece súper guay. Bueno, ¿quién es Javi Pastor? Cuéntanos quién es Javi.
Bueno, Javi Pastor es un... Yo no sé, la gente me dice un chico, pero me hace gracia. Yo me siento como si tuviera ya una edad, pero yo soy de Cádiz, tengo 33 años para 34 y principalmente actualmente mis funciones, ¿cuáles son? Yo tengo varias empresas, entonces tengo una empresa de formación que se llama Big Bang Conversion, que es la escuela de formación de la que mucha gente conoce, donde he dado cursos de copywriting, formaciones, masterminds, etcétera, todos enfocados en enseñar conversión, venta y sobre todo copywriting. Luego tenemos una agencia que ahora mismo está parada, que se llama Big Bang Agency, donde hemos trabajado sobre todo publicidad y lanzamiento, y ahora vamos a pivotarla solo a email marketing. Y también, pues, soy socio fundador de otra escuela que se llama Escuela Humanista, de Alex Rovira, donde allí trabajamos en una escuela de formación online, pero más enfocada en la transformación y el desarrollo personal. Entonces, esas son como mis tres áreas. Lo que pasa es que la mayoría de gente pues, me conoce por la vertiente de copywriter, que es lo que yo llevo trabajando desde el 2015.
Bueno, pues efectivamente hay una realidad. O sea, Internet y la digitalización, ¿no?, ha traído cantidad de oportunidades a personas, ¿no?, para montar negocios, donde el modelo de negocio pues, es bastante diferente. Bueno, ¿cómo llegas ahí a estar al mundo de Internet, ¿no? Porque esto, joven, no parece muy obvio, ¿no?
No, bueno, ahora quizás es más obvio que antes, pero hace 8 años no era tanto. Entonces, yo lo que ocurrió, yo estudié primero empresariales, luego estudié publicidad, y cuando salí, pues dije, bueno, vamos a echar currículum, entre comillas, ¿no?, en agencias de publicidad, que es lo que tocaba. Esto es en el 2014-2015. Entonces, yo me puse a echar, no salió nada, y dije, bueno, tiene que haber otra forma. Esto no puede ser. No puede ser que aquí yo tenga que estudiar a un máster encima, ¿no? Entonces, cambié el sistema y en vez de enviar currículum, lo que me puse a hacer es crear una página de ventas de mí mismo sin saber ni lo que estaba haciendo. Puse mi foto, puse por qué tenía un problema para encontrar becario en la agencia, puse por qué ese problema era grave, la cantidad de rotación de becarios que no pasaban a empleados y que no eran útiles y que la solución era yo porque sabía hacer un montón de cosas. O sea, yo hice una fórmula PAS, de esta que es copywriting básico, la hice conmigo mismo. Y en vez de enviar currículum, me puse a enviar como email personalizados y tal, y enviándolo a la gente a esa página. O sea, a la agencia no le decía, este es mi currículum, contrátame, sino era una interacción, a lo mejor miraba los premios, los proyectos que tenían, en qué se estaban focalizando. Le decía, bueno, si te interesa trabajar conmigo, rellena el formulario. Entonces era como curioso que así conseguí, no me recuerdo cuánto, había como 15 entrevistas, fui a 7 o 8 en Madrid, pero no me gustó ninguna por las condiciones. Primero, yo no quería vivir en Madrid. Me gusta Madrid de paso, pero no de quedarme allí. No me gustan las grandes ciudades, me gustan las ciudades pueblo, como llamo yo, como yo he vivido toda la vida en el puerto de Santa María. Eso es una ciudad pueblo. Son 100.000 personas, pero el ambiente es de pueblo. Entonces, eso es lo que me gusta. Ya Madrid no me gustaba. Entonces, me dije, bueno, si consigo hacer esto, yo seguía ya gente que facturaba online, tenía su blog y tal. Dije, pues voy a probar. vamos a probar a montar un blog. Monté un blog que era recetas de personal branding. Yo hablaba de marca personal, de cómo diferenciarte y tal. Y pues básicamente la gente me decía, muy interesante lo de la marca personal, pero me gusta cómo escribe. Entonces escríbeme artículos, escríbeme guiones, escríbeme esto, escríbeme aquello. Y llegó un momento en el que me pidieron una página para vender un reloj. Y ahí dije, esto me gusta, eso es donde entré en el copywriting, y a partir de ahí eso se aceleró, hasta acabar trabajando lanzamientos, páginas, email, vídeos, guiones, anuncios, etcétera, hasta el día de hoy. Pero esa fue mi entrada, fue como una salida al camino establecido que me hubiera tocado, que es ir a Madrid y cobrar 800 euros porque me exploten en una agencia. Bueno, que me exploten, que me enseñen también, ¿no? Pero sí, por estar 12 horas trabajando en una agencia.
No, la verdad es que es muy, muy interesante, ¿no? Porque, bueno, yo, por ejemplo, en mi caso es un poco diferente porque yo me tuve que reinventar, ¿no? Cuando salí hace 8 años de Telefónica. Pero en tu caso te tuviste que inventar, ¿no? Que yo, muchas veces a la gente joven te toca inventarte, ¿no? Y en la situación actual, yo creo que, además, has comentado, yo creo que de manera muy natural, pues alguna de las cosas que le gusta a la gente. Oye, pues mira, que me gustaría, y gracias a la digitalización, puedes elegir dónde vivir. No todo el mundo tiene esa suerte, ¿no?
De hecho, curiosamente, yo escucho muchas conversaciones, a mí me gusta muchas veces, a lo mejor ya está mal educado, pero esto es de copy, ahora lo hablaremos después, ¿no? Yo estoy sentado tomando el desayuno en un sitio y hay gente alrededor hablando de sus cosas. Sí, entonces sí. Es curioso, como en el puerto muchas conversaciones alrededor son de gente de Madrid, que tiene segunda residencia allí en Cádiz, y te dicen, lo que vamos a hacer es vender la de Madrid, comprar una más pequeña y comprar una casa aquí y vivir aquí. Porque ahora que podemos teletrabajar, pues nos venimos aquí. Y es verdad que hay como una dispersión con el teletrabajo, todo el que puede, hacia irte hacia el campo o hacia la costa. Y creo que yo en su día lo hice porque me apeteció, pero creo que es una elección que hoy día se puede tomar.
Qué bien. Oye, y esto, a ver, ¿qué es esto del copywriting? Que como encima el nombre es en inglés, ¿no? Pues la gente dice, no, lo bueno que tiene los nombres estos, ¿no? Muy icónicos. Es que está fenomenal porque todo el mundo habla de eso y parece, luego no lo entiende nadie, pero por lo menos sabes de qué hablamos, ¿no? Cuéntanos, para alguien que no sepa qué es esto del copywriting, ¿qué es?
El copywriting, realmente la traducción sería como redacción persuasiva, lo que pasa es que suena muy mal, o redacción creativa, que me parece una definición mala, es decir, son como las traducciones al castellano, o redacción publicitaria, ¿no? Entonces el copywriting, hay dos definiciones que yo uso mucho, una es convertir palabras en dinero. Es decir, ¿el copywriting qué es? El copywriting es una disciplina donde tú, a través de la comunicación, aumentas la conversión, mejoras el posicionamiento, mejoras las ventas, mejoras todo. Ejemplo, yo tengo un negocio donde tengo una lista de suscriptores, tengo 10.000 personas, pero ahí no vendo, mando un correo de vez en cuando, no hago nada. Un copywriter entra ahí, trabaja contigo una estrategia, trabaja unos funnels, trabaja unas secuencias, trabaja cómo enviar los mensajes, trabaja todo eso para empezar a armar secuencias de correo y armar correos que sí venden. O tengo una página web que me entra gente y me compra 1 de cada 1.000. Pues entonces buscamos mejorar esa página para que en vez de 1 de cada 1.000, pues te compre, imagínate, 1 de cada 100, ¿sabes? Sería un aumento brutal de la conversión. Entonces nosotros trabajamos sobre todo con métricas donde con las mismas visitas, con el mismo volumen, se genera más conversión para que compre más gente. Y al final, la definición que se entiende mucho también es como la de copywriting es un comercial 24/7. Es decir, un copywriter no es el comercial, sino el texto hace que se convierta en un comercial 24/7. Entonces, es como un comercial en tinta. Cuando trabajamos el copywriting, pues tú tienes una página web que la gente entra y compra, es como tener un comercial trabajando todo el día. O cuando tú tienes secuencias de correo, que la gente se descarga un PDF y después hay una secuencia que convierta a esa persona en cliente, es lo mismo. O cuando anuncias en YouTube, o cuando armas un sistema completo, es como tener comerciales, entre comillas, trabajando todo el día. Eso es lo que se puede conseguir con muy buen copy.
Tiene una parte de escribir, de copy, de cómo sí, llamas la atención, ¿no? Y luego tiene una parte también muy importante de automation, ¿no? De esto, por ejemplo, joder, a mí me hace mucha gracia, ¿no? Además, lo entrevisté aquí a Tomás de Cos de As, ¿no? Que el clickbait, por ejemplo, ¿no? Que es una estrategia para generar tráfico muy cortita, porque simplemente acabas en un vídeo, ¿no? Pero bueno, que nos acaban engañando, ¿no? Hoy yo que soy muy madridista, hoy tampoco es el mejor día para hablar de fútbol, ¿no? Pero bueno, que el tema del copywriting realmente está siendo una oportunidad y sobre todo lo bueno que tiene es que esto, vamos, como se mide todo, pues que se puede fácilmente demostrar, ¿no?
Aquí digamos que la parte de automatización hay gente que la tiene, gente que no, pero es una suma, digamos así, ¿no? Pero claro. Yo conozco copywriter que solo hacen una disciplina, yo qué sé, pues solo hacen email. ¿No? Se dedican solo al email y a otros que están más especializados en publicidad, en lanzamientos digitales, de cursos online, pues ya luego dentro hay mucha especialización.
No, posiblemente te acabas dando cuenta, ¿no? Que el escribir en la vida, yo una de las cosas que siempre destaco de mi carrera profesional, un jefe que tuve que me enseñó a escribir muy bien. En ese caso eran notas entre departamentos, ¿no? Pero el escribir para que te entiendan o escribir bien los emails, joder, es que es una ventaja competitiva. Oye, Javi, yo te lo digo, esto yo lo he vivido porque tengo muchos equipos de ventas, ¿eh? En España lo de vender no está bien visto, ¿no? A la gente no le mola mucho. Incluso yo te puedo decir, yo conozco gente que a su familia no le decía que vendía, ¿eh? Porque le daba vergüenza, ¿no? ¿Por qué en España tenemos esta sensación cuando al final todos nos estamos vendiendo, ¿no?
Es curioso porque tú en España dices, ¿de qué trabajas? Y tú dices, comercial, por ejemplo, ¿no? Y te miran como, ¡guau! Eres lo más cercano al diablo que he visto en los últimos 20 horas, ¿sabes?
Alguien has engañado hoy, seguro.
Sí, alguien has engañado hoy. A mí me decían, tú lo que haces es engañar a gente mayor. Digo, ¿qué habla? Digo, si yo no le vendo ni a gente. Es que es cosa absurda que te dice la gente. Entonces, es cultural. Sin embargo, alguien te dice, trabajo, yo qué sé, en el ayuntamiento sellando, no sé, por ejemplo, certificados de esto energético, nos dice, lo que haces es engañar a la gente por ponerle un sello con una A+. Bueno, ahí a cada uno que piense lo que quiera, pero es un trabajo más. Lo que pasa es que está muy demonizada. Lo curioso es, a mí siempre me ha hecho mucha gracia, he investigado sobre esto, he buscado mucho, hice una charla TEDx sobre el tema, que es que a nadie le gusta que le vendan, pero nos encanta comprar. Entonces nos encanta comprar. Es decir, una de las actividades que más disfrute te da en la vida es comprar. No puedes, en un centro comercial, salvo que vayas acompañando a alguien que va a comprar y te aburre, si tú vas a comprar, rara vez no ves a las personas felices. Entonces, el tema es que es cultural, es que culturalmente en España, pues todo lo que está relacionado con la venta es malo. Sin embargo, incluso los referentes, las referentes que trabajan en la venta son como, se les intenta tildar de gente mala, de gente que engaña, y la venta no es, yo no considero que sea vender, perdón, que sea malo. A mí la venta, la definición mejor de venta que yo considero es ayudar a una persona a tomar la mejor decisión para ella y para ti.
Totalmente. Entonces,
si yo te quiero vender algo que no es para ti y te lo vendo, entonces sí soy un estafador, porque tú no lo necesitas. Pero también si tú me quieres comprar algo y yo no te quiero como cliente, yo también tengo el poder de decidir, no te voy a vender. Entonces, mientras se mantenga eso...
Es que esto es muy interesante, ¿no? El tema de la venta, ¿no? Que al final la gente se decide muchas veces emocionalmente, pero necesita razones justificadas, ¿no? Para racionalmente luego justificarte a sí mismo o a terceros, ¿no?
La venta,
¿y por qué crees que hay...? Sí, sí.
Es muy emocional, es la realidad. Es decir, al final compramos por una pura emoción. Lo que pasa es que es verdad que hay una parte lógica que luego es necesaria. Es como la justificación. Al final tú necesitas poder justificar tu compra a los demás. Muchas veces. Incluso a ti mismo.
Sí, totalmente, a ti mismo, de decir, no, cuando llegas a tu familia te has comprado la última chorrada, sí. ¿No? Yo, en mi caso, tecnología en general, y dices, no, es que hace no sé qué, y te miran así como diciendo,
sí, te dicen en plan de...
Mismo, pero bueno, ya
de
está.
Que engáñate tú solo, ¿sabes? Entonces... Sí.
¿Y por qué compran unas personas, compran y otras no? ¿Qué es lo que has visto?
Bueno, hay... Dime.
No, que digo que yo, por ejemplo, en mi familia hay una cierta coñita con alguno de la familia que decimos, tú eres el target claro de los departamentos de marketing, ¿no? ¿Por qué hay personas que sí que van por todo y otros que no les gusta?
Hay temas, en el tema de cuánto compráis, sería otro tema psicológico donde hay gente con gatillo más fácil, gatillo más difícil, hay diferentes tipos de compradores. Pero al final, partiendo de que la conversión, la venta es lo que os digo, conseguir que alguien haga lo que tú quieres, que es comprar, pero que lo haga por su bien y por el tuyo, y evitando, para mí esta es la clave, que esa persona no decida por falta de información, ahí ya sabemos muchas de las cosas por las que la gente compra o no. Mucha gente no compra por falta de información. No hablo de detalles, como decir, detalles de este ordenador, qué procesado tiene. Eso, la realidad es que interesa poco. Pero sí detalles de cosas de saber esto cómo me funciona a mí, esto para qué me va a servir, esto qué beneficios tiene para mí, esto por qué me va a funcionar a mí y no el otro que es más barato, cosas así. Entonces, como vendedor o como copywriter, tu trabajo es que jamás una persona diga no sé, sino diga sí o diga no. Entonces, empujarlo hacia uno de los dos sitios. Y luego, la teoría más sencilla de entender sobre por qué la gente compra o no son los gatillos mentales. Esto está el famoso libro de Robert Cialdini, de Influencia. Veréis muchos más de los que él explica, ¿no? Entonces, al final, nosotros el cerebro, digamos que tiene, imaginemos como unas, yo siempre lo comparo con la película esta del revés, esta que son los muñequitos que están en la cabeza y está la ira, el asco, el no sé qué, y tienen como un centro de mando con unos botones que entonces la persona, dependiendo de los botones que le den, hace una cosa u otra. Pues tenemos como una serie de activadores, de interruptores, que son los gatillos mentales. Entonces, por ejemplo, tenemos uno que es la escasez. Pues evidentemente un producto cuanto más escaso parezca, tanto en unidades como temporalmente, más probable es que reduzca nuestra capacidad de dejarlo más para adelante. Entonces, si yo sé que este producto, que esta botella, hay 100 y me gusta esta botella, la probabilidad de que compre es mucho más alta que si hay 100 millones. O si sé que esta botella se termina el plazo de compra, estoy usando una botella, hoy, pues probablemente tome la decisión hoy. Si yo dejo que no le pongo ninguna tensión de compra, ninguna empuje, ninguna presión, probablemente la persona no compre nunca. Luego, ¿qué más? Prueba social. Pues la gente compra por lo que ve que compran los demás, muchas veces, o por las opiniones de los demás y por ciertos grupos. Entonces tú vas al, por ejemplo, tú vas al CrossFit, ¿no? O al gimnasio. Me meto al CrossFit, vamos a llamar algo más grupal. Y tú ves que todos van con, me lo voy a inventar, Under Armour. Y con una cierta ropa de Under Armour, una cierta zapatilla.
Y se van a poner.
Tú dices, esta gente está usando esto, ¿por qué? Y empiezas a preguntar, no, es que estas son las mejores, yo tuve unas Nike y no me funcionan. Y empiezas a tener testimonios alrededor de ti, tú dices, necesito las Under Armour. ¿Pero por qué? Porque tu grupo alrededor es el que usa. O yo recuerdo una amiga mía que cuando iba de viaje decía, vamos a entrar a este bar. Digo, ¿por qué? Yo soy de TripAdvisor, de mirar Google Maps, de revisar mucho antes de ir a un sitio. Oye, ¿por qué hay más gente? Digo, bueno, ¿y tú qué sabes si es el mejor? Porque hay más gente. Estos son sesgos cognitivos. La autoridad.
Los camioneros, ¿no? O sea, siempre
sí, para si hay camioneros,
donde estén los camioneros, ¿no?
Exacto. Si hay camioneros, bueno, pues tú dices... Yo le decía, pero si hay gente, digo, pero hay gente, a lo mejor son gente de aquí que va a comer el menú del día. Yo quiero comer bien. Yo quiero. No significa que eso sea comer mal, pero quiero comer otra cosa. Entonces, hay muchos disparadores. Eso, prueba social, la autoridad también muy conocido. No es lo mismo vender desde una posición como, por ejemplo, nosotros que trabajamos con Alex Rovira, que vender desde una posición donde no te conoce nadie. Como muchas veces por ser autoridad, yo digo, eso ya te permite decir cualquier cosa y que la gente te crea. Que no significa que haya que hacerlo, pero sí da mucho peso al mensaje. Tiene autoridad. Entonces, como claro, este hay muchos más.
Claro, la verdad es que es un tema apasionante. Vamos, yo me he metido toda la vida. Antes vendía los productos de una empresa, ahora me toca venderme a mí mismo, ¿no? Y la verdad es que el tema de la venta es apasionante, ¿no? Oye, ¿de dónde saca la materia prima un copywriter, ¿no? Porque es que, o sea, claro, una cosa es escribir un textito y otra cosa es estar todos los días y tal y además dándole desarrollo a historias de un producto, ¿no?
Sí, digamos que materia prima te refiere a qué hace falta, ¿no? Para una persona... Pues, curiosamente, es decir, al final, el copywriting es escribir y es vender, como las dos cosas, pero no significa que todo tenga que ser escrito. Esto es importante, es decir, mira, tú puedes hacer guiones de vídeos para YouTube, guiones de anuncios para la tele, es decir, lo que vemos en la tele, los anuncios que vemos en la tele están guionizados por un copywriter, idealmente. Entonces, ¿qué cosas yo he analizado primero? Estuve analizando el libro que es de referentes como Jim Swart, como Gilby, Bob Bly y otra gente, de qué es lo que gente conocida decía que le hacía falta base copywriter. Y también, en base a estudiar, a trabajar con más de 3.000 alumnos, pues uno aprende y ve las diferencias entre los que funcionan y los que no. Entonces, lo primero, y también uno se analiza a sí mismo, es la curiosidad. Es decir, una copywriter tiene que ser una persona extremadamente curiosa a nivel obsesivo, siempre digo yo. Es decir, yo, por ejemplo, cuando voy a aprender un tema, pues intento aprenderlo todo de ese tema. Y me compro libros, y me veo cursos, y me veo vídeos, me veo podcast, me lo veo todo. No me gusta entrar superficialmente a un tema. Entonces, como copywriter, te toca entrar en muchos temas. Yo he escrito de dinosaurio, he escrito de embarazo, he escrito de educación infantil, he escrito de marketing, he escrito de arte, he escrito de muchas cosas. Entonces, te tiene que gustar el simple hecho de conseguir información. Entonces, este tipo de gente suele ser esa gente que tiene que entrar en profundidad a las cosas, que no le vale con que le con cuatro detalles, sino te gusta entrar en profundidad. Yo cuando jugaba los juegos con mis amigos jugaban y yo me buscaba tutoriales para aplastarlos. Entonces, esa es la curiosidad obsesiva. Yo, me gusta eso. Y la mayoría de gente que conozco tiene que gustarte, porque vas a tener que investigar mucho. Y te va a tocar investigar mucho. Y hay muchas más, pero hay otra más que a mí me parece interesante, digamos una combinación, que sería la intuición y el análisis. Es decir, la gente se equivoca, se cree que un copywriter es una persona hipercreativa, que digamos, estamos aquí, yo me estoy bebiendo el agua, me viene un aire y se me ocurre que escribí en una página de venta. La realidad no es esa. La realidad es hay un proceso de investigación largo, grande, donde esa curiosidad unida a una buena intuición, a un buen análisis de saber, pues preguntar, gustarte hablar con la gente, hacer preguntas, entrevistas a clientes. Yo trabajo contigo, entrevisto a tus clientes, pues por qué contrataste, por qué te decidiste, qué otras opciones tenías, cuándo fue el momento, qué es lo que te gustó, qué es lo que no te gustó, cuáles fueron los resultados, los positivos, los negativos. Entonces, sacas mucha información y eso es el análisis. Y luego hay otra que es la intuición de decir, tú estás hablando con alguien y de pronto te dice una frase que dice, esta me sirve. y eso va para la página, o va para un eslogan, o va para un título, o va para un anuncio. Entonces hay que tener esa mezcla. Es decir, eres curioso, eres intuitivo y tiene análisis, va como un sistema circular donde te va apareciendo un montón de información y luego, evidentemente, pues habilidad para creatividad verbal, como se llama, para plasmarlo de forma interesante y que llame la atención.
No, eso que comentas es muy interesante, ¿no? Porque a veces yo creo que estamos muy lejos de los clientes, ¿no? Y a veces el propio cliente es el que te hace... Cuando te cuenta su historia de por qué totalmente. Se ha decidido y de, es que mira, me cambió la vida, o sea...
Yo... ¿No? Me sorprende la lejanía que, a la que es como un pedestal y los clientes. Y vamos a escribir y tú les preguntas. Yo he hecho formularios. Recuerdo mucho uno de una empresa de reforma que era yo mandaba un formulario de cuéntame sobre tu empresa, tal. ¿Por qué haces lo que haces? Y te dice, para ganar dinero. Digo, vamos a ver, yo entiendo que una empresa es para ganar dinero, pero necesito chicha, ¿no? O le preguntaba, ¿cómo son tus clientes? Gente que hace reforma. Digo, no puede ser gente que hace reforma. En 30 años no creo que la conclusión sea gente que hace reforma. Será un tipo de reforma, un tipo de persona con un tipo de necesidad. Entonces, después te ponías a hablar con otra persona de la empresa y te decían, no, nos vienen mucho de esto, porque están reformando casas que han comprado y entonces las compran y las reforman. Entonces, ahí es donde está la información.
Eso es muy bueno. Eso comentas una experiencia con un cliente que se dedicaba a hacer una parte de la construcción de mansiones, ¿no? Y las garantías que daban eran garantías para prácticamente con tiempos de los que se vende un piso, ¿no? Una mansión se tarda 3 años en vender. Sí. No, la garantía que dabas es que no había entrado nadie, ¿no? Entonces muchas veces es de ir y ver, ¿no? Oye, estás hablando de... Me ha gustado mucho más lo que has dicho de la obsesión y la curiosidad, ¿no? O sea, yo no entiendo la curiosidad si no es obsesiva, macho, porque si no, eso es pasar por encima, ¿no? Y yo creo que estamos pasando mucho por encima. Sí. Oye, estamos en una época que nada, no puedo obviar preguntarte por la inteligencia artificial, ¿no? Porque, claro, esto me parece que es una herramienta fantástica. O sea, habrá gente que dice, o va a quitar del medio los copywriters, bueno, para nada. Yo creo que es mejor todavía, ¿no?
Sí, al final. Esto, siempre que viene una tecnología, nos podemos ir a la época de los ludistas, que yo cuando empezaron los telares y empezaron a destrozarlo, la gente se asusta. Pues va a eliminar cosas. Bueno, Internet también lo querían prohibir en su día. Todo lo que innova lo quieren prohibir en algún momento. Esto es así. Es un proceso de innovación. Entonces, la inteligencia artificial es una buena, buenísima herramienta, pero no sustituye. Sustituye, sí, claro. Sustituye a los mediocres. Si tú escribes como ChatGPT o Bard, pues entonces es que no eres un gran copywriter. En la realidad, eras un copywriter mediocre. Entonces, te va a sustituir. Pero la inteligencia artificial ahora mismo, en el estado actual en el que está, y en el que se prevé que va a estar en un tiempo... es una buena herramienta de investigación. Es decir, al final, el problema realmente quien lo tiene son los buscadores. Es decir, los buscadores como Google y tal, porque esta herramienta viene a sustituirla a ella. Pero no va a sustituir la parte nuestra, que es la de armar el mensaje. Tú a ChatGPT, por ejemplo, le pides información para análisis, es muy interesante. O sea, te puedo preguntar, recuerdo, siempre pongo más o menos el mismo caso, estamos haciendo un webinar, una cosa para un coach de temas de relaciones de pareja. Entonces tú le preguntas, ¿cuáles son las relaciones, los problemas de una relación de pareja que lleva mucho tiempo? Estos 5. Y dice, vale, y estos 5, ¿cuál crees que es el más importante y cuál es el que se repite más en los estudios y demás? Este. ¿En qué estudios te has basado? En estos. ¿Y estos estudios de quiénes son? De estas personas. ¿Y dónde los puedo encontrar? Aquí. Y vale, dime gente referente de este sector. Esto. Dime los libros. Pum, pum. Si te fijas, al final te está dando un montón de input. Tengo ideas de email, ideas de página, ideas de problemas, de tal. Incluso le puedo decir, mírame este texto y dime cómo lo mejoraría, te da alguna idea. Pero cuando le pide, créame el título para esta página, te crea algo súper cliché, que es muy malo. O escríbeme este email, te lo escribe bastante mal. Y aquí hay gente que te dice, no, pero si tú le das los inputs, los prompts adecuados, lo escribe. Digo, sí, pero yo no voy a estar 4 horas dándole ideas para que me escriba el email cuando yo lo puedo escribir en media hora. Entonces... Es una buena herramienta de investigación. Para mí es como tener un amigo o un trabajador aquí al lado con el que hablo.
Me has dado una idea de puta madre, porque, pero no por la expresión, por decir eso. Sí, pero es que según estabas preguntando, me he salido aquí de la cámara y tal, le he preguntado a ChatGPT, por si no hay gente que haga preguntas, ¿qué le pregunto a un copywriter si nadie me pregunta? Y tengo aquí una lista, o sea, que ya tengo preguntas por si no. Es que efectivamente, tú lo has dicho antes y me parece también súper interesante, ¿no? Has hecho una mención a las preguntas, ¿no? La importancia que tienen las preguntas en el día a día de tu trabajo, ¿no? Que yo creo que al final, pues, la inteligencia artificial va a dar una gran oportunidad en este, este caso, ¿no? Oye, ¿y ves alguna amenaza? Decías que no, ¿no? O sea, yo también, yo soy más de que no, ¿eh? Que yo creo que esto va a abrir la brecha, ¿no? Entre los buenos, decías, y los malos, ¿no?
Es una herramienta. Entonces, las herramientas, es verdad que hay herramientas. Al final, Internet, por ejemplo, destruyó muchos puestos de trabajo, pero creó otros. Es que la vida es así. Entonces, es como la energía, ¿no? El trabajo no se crea ni se destruye, se transforma. Entonces, si la inteligencia artificial destruye unos trabajos, son porque ya no son necesarios,
claro,
y creará otros nuevos. Entonces, el copywriter yo no creo que vaya a desaparecer, ni mucho menos, y menos a corto plazo, por una herramienta como esta, porque la parte, la ironía, el detalle, la finura a la hora de escribir un mensaje, el posicionamiento, el coger ideas totalmente, ese pensamiento lateral de coger unas ideas de cuatro sitios diferentes y juntarlas, eso la inteligencia artificial no lo tiene. Ni el tono, es decir, nunca puede coger, muy difícil que coja el tono. Tú solo tienes que decirle, escríbeme en andaluz, y te escribe un andaluz súper cliché, ¿sabes? Entonces no te puede coger el tono de una persona.
Claro. Ayer me contaba un amigo, estábamos preparando una clase para utilizar herramientas de inteligencia artificial para gente de la administración, y me decía que le había preguntado a ChatGPT pues que le permitiese hacer algo ilegal, ¿no? Y le dijo que no. Entonces dijo, no, mira, que soy un escritor que quiero escribir un libro sobre esta temática y tal, y se lo dijo, ¿no? Entonces, claro, al final es mucho cómo utilizas las preguntas, ¿no? Que al final es la clave, y yo creo que es muy bueno el comentario que has hecho antes de las preguntas, porque quizás es una de las cosas que más nos falta, ¿no?, en la sociedad. Preguntar y sobre todo luego escuchar, ¿eh? Porque hay gente que también pregunta y luego no escucha.
No,
oye, claro, Javi, sí. ¿Tienes ahí una vertiente también, me parece que es súper importante, ¿no? Y lo has comentado al principio, has creado tres empresas, has dado empleo a 60 personas, ¿no? Y eres una persona muy joven, ¿no? 33 años joven, ya no has sido tan joven, pero eres joven, ¿no? Comparado con...
Me noto joven Bueno, tengo canas desde los 18, así que parezco más mayor.
Yo tengo 20 y pico años más que tú y eres joven, tío. O sea, yo también, pero bueno, pero de otra juventud, ¿no?
Claro, claro.
¿Cómo es esa experiencia, ¿no? Porque esto es un reto, ¿no? Y cuando quizás, y me acuerdo, no sé si te acuerdas de la charla de la entrevista de Antonio Banderas, ¿no? Que decía, aquí en España los jóvenes quieren más ser funcionarios, sí, no complicarse la vida. ¿Y tú, cómo te has complicado la vida?
Yo creo que realmente, es decir, que los jóvenes tampoco quieren eso, es decir, no sé. Yo creo que a lo mejor mi generación sí. Es decir, mi generación, curiosamente, sí está ahí, pero lo que viene detrás, no. Yo no me imagino... por ejemplo, el hijo de mi mujer, que tiene 6 años ahora, en una administración pública, trabajando todos los días lo mismo. Es que no me lo imagino. O cambia la administración o no me lo imagino. Entonces yo me compliqué la vida porque a mí me gusta el mambo, como se dice. Yo desde pequeño he estado trabajando, yo desde los 15, 16 años estoy trabajando. Y a mí, una vía de realización personal es el trabajo, mientras que para otra gente es una obligación. Entonces cuando es eso, yo sé que mañana me vienen, me compran todo, me dan, me lo inventa, 2 millones de euros, por decirte algo, ¿eh? Me lo compran y la gente dice, bueno, esto lo pones en renta, lo pones en interés, lo pones aquí, allí y hace algunos trabajos, yo montaría otra cosa. Yo necesito montar cosas. Entonces, es verdad que a esta edad el problema es que, bueno, a esta edad ya cualquiera, porque la edad biológica es inútil, la experiencia es lo importante. Tú puedes montar, yo podría volver a montar todas las empresas con 50 años, que si no hubiera pasado por todo esto no tengo ningún aprendizaje y me equivoco igual. Lo que pasa que es verdad que yo con 30 años me encuentro con esa cantidad de equipos, esa cantidad de obligaciones, esa cantidad de gente, una oficina grande, un no sé cuánto, y a mí me pasó por encima, no te voy a engañar. Eso fue como un camión que me vino y me arrolló, y por el camino arrolló gran parte de los beneficios de mi empresa. Pero bueno, no pasa nada. Entonces aprende. Yo siempre digo que yo me he gastado en personal más de 500.000 euros. Pero... dice la gente, bueno, has tirado el dinero. Digo, no he tirado el dinero, primero porque esas personas han trabajado, unas mejor, otras peor, otras horribles, pero he aprendido muchas cosas. Yo he pagado un MBA de 500.000 euros entre esto y otros gastos, pero sí. Es que el arte de complicarse la vida, yo creo que el emprendedor, su misión, y el empresario también, pero hay una diferencia entre el emprendedor y el empresario, pero su misión, porque para mí el emprendedor es una persona que busca problemas y sus nuevas soluciones o soluciones mejores. Entonces, tú como emprendedor es imposible que pares. Si tú tienes la chispa emprendedora, siempre encuentras problemas. Yo voy por la vida diciendo, joder, ¿por qué en este restaurante no me han hecho esto, esto y esto, que sería mejor que aquello? ¿Por qué en el sector editorial pasa esto y no es mejor aquello? Siempre estás pensando en soluciones. Y el empresario o empresaria es la persona que, además de eso, dice, ok, encuentro el problema, pero ahora, ¿cómo armo una estructura organizacional donde se solucione sin que yo esté en el sistema? Claro. Es una gran diferencia y es muy difícil, la verdad.
No, ahí el gran problema quizás, ¿no? El paso ese de que al final acabamos llegando muchos a empresarios, ¿no? Por, porque una cosa que hacemos bien se hace muy grande, ¿no? Y sí. Entonces nos falta quizás a veces la formación, ¿no? En mi caso es al contrario, ¿no? Yo también te lo digo, yo tengo que estar muy agradecido a Telefónica, ¿no? Porque me dio bastante dinero, me dio bastante presupuesto para aprender haciéndome máster, ¿no? Con el dinero de otros, ¿no? Y la verdad es que es cuando eres autónomo y te lo juegas tú, pues la verdad es que es un reto bastante, bastante importante. Oye, una pregunta, el tema de tú, o sea, llevas ya 8 años así, ¿no?
Sí.
¿Qué consejo le darías a una persona que posiblemente está un poco frustrado porque o no encuentra trabajo, o oye, o a lo mejor lo tiene, pero como tú decías, a lo mejor ni cobra lo que quiere cobrar o lo que se merece, ni vive donde le gustaría vivir, a lo mejor gasta mucho más, pero con una calidad de vida peor? ¿Qué consejo le darías para que esa persona se animase?
Lo primero, yo muchas veces la gente intento, cuando es tema de trabajo, intento hacerle entender que el trabajo es como un mercado bursátil. Sí, imagínate que tú eres una acción en un mercado, eres una empresa en un mercado. Yo, Javi Pastor, soy una acción en un mercado. Entonces, si voy a buscar trabajo o me ofrezco como autónomo, mi valor dependerá de lo que la gente valore de mí. Entonces, si tú eres una persona que no aporta nada al sistema, la gente no te va a valorar ni para que trabajar contigo, ni para contratarte. Entonces, yo realmente, el que está empezando, justo lo que estabas comentando tú antes, yo, aunque empecé como autónomo del tirón, yo no sé si lo recomendaría. Es decir, yo recomendaría a la gente pasar primero por una experiencia, aunque sea mínima, de 6 meses de trabajo en algún sitio. Es decir, yo quiero ser copywriter, hay gente que no recomienda esto, yo prefiero recomendarlo. Quiero ser copywriter y quiero ponerme como autónomo y todo y tal. Yo primero trabajaría, aunque sea como freelance, con una colaboración amplia, en plan 6 meses, durante unas cuantas horas, con algún sistema donde te quites la presión, porque como autónomo hay una presión muy fuerte a facturar, a ganar el dinero, lo necesito, ¿no? Y encima lo tienes que empujar tú, y tienes que empujar todos los sistemas a la vez. Tienes que aprender con contabilidad básica, gestión de clientes, gestión emocional, el propio trabajo, hay como muchas cosas. Entonces, cuando trabajas con alguien, te quitas muchas patas y te puedes centrar en convertirte en una persona muy buena en algo. Yo, muchos de los copywriters que conozco buenos, por ejemplo, han trabajado todos en agencias antes o han trabajado en otros equipos antes. Yo me curtí muchísimo trabajando con Fran Escipión, que era de Lifestyle al Cuadrado, aprendí muchísimo allí, me curtí muchísimo en otra empresa que se llama Ayúdate, una asesoría online muy grande, y me curtí mucho, lo que me permitió salir con un valor más alto. Entonces, cúrtete primero. Yo creo que la gente muchas veces, como te he dicho, tiene la realidad, tiene lo que se merece, para bien y para mal. Entonces, si yo lo único que he hecho es hacer un curso 3 meses y salir al mercado, no puedo esperar que el mercado esté con los brazos abiertos diciendo gracias por haber estudiado, ven conmigo. Entonces, hay que ganárselo. Entonces, para eso, yo creo que primero hay que aprender a hacer muy bien el trabajo, y entonces lo mejor para mí es trabajar con alguien, claro, en la modalidad que quiera.
Oye, hay una pregunta de Patricia Bogan, que a veces sale el nombre, no salen ocultos. Sí. Nos dice Patricia, que trabaja en el área de recursos humanos.
Sí.
Y también ahora, bueno, también está, principalmente ahora está como autónomo y consultor y coach, ¿vale? ¿Vale? O sea, que es una persona como, por decirlo, como nosotros, ¿no? Que no trabaja en una gran corporación.
Vale.
Y nos comenta eso, ¿no? ¿Cómo trabajas para que no suene artificial, ¿no?
Pues ahí, eso tiene relación con otro concepto que lo podéis buscar, que se llama niveles de sofisticación. Que esto lo explicó, lo curioso es cuando dice, estas cosas son nuevas, esto lo explicó Eugene Swartz, que es un copywriter como de los padres del copywriting, hace 60 años, pero explica que las ofertas se hacen más complejas a medida que más las escucha. Es decir, lo que ella dice ahora, de esto cuesta 500, pero hoy 150, hace 5 años, la gente se lo tragaba, no es la palabra, lo compraba. Hoy, como se ha escuchado tantas veces, ya no cuela. Entonces, no es que sea artificial, es cuando un claim, una oferta, un eslogan, una forma de vender, la forma de vender no tanto, un estilo de vender, se abusa de él, la gente se cansa de él y necesita otra cosa. Y eso también, esto que está comentando ella, se llama anclaje. Esto es de toda la vida. Entonces, el anclaje, cuando se ve muy ridículo, tipo, por ejemplo, en el curso, los cursos online, ¿qué ha ocurrido? Te ponían como el curso valorado en 1.000 euros, esto valorado en 100, esto valorado en 500, sesiones conmigo grupales valoradas en 700 euros, y te ponen el curso total vale 2.000 euros, bueno, 10.000 euros, hoy 1.000. Entonces, es verdad que el cerebro primero dice, wow, 9.000 euros de descuento, pero si tú ya has visto eso muchas veces, tú dices, mira, no seamos absurdos, eso nunca ha costado 10.000. Entonces, ¿cómo va a ser su valor real si no lo es? Si después te pido una consultoría contigo y me cuesta 200 euros, ¿cómo me va a costar 4 grupales 800? Entonces, ahí es un tema de coherencia. Entonces, para mí esto es, hay un libro muy bueno sobre esto que se llama Zag, de Martin Neumeyer, que habla como si todo el mundo va hacia allí y ves una tendencia demasiado fuerte hacia allí, tú empiezas a preguntarte cuánto tiempo va a tardar en ser más rentable irme hacia allí. Entonces, si la gente hace esto, te puedes hasta meter con ello, o si no, entender cómo hacer esto bien. Por ejemplo, ¿yo cómo hago esto bien? Si yo quiero anclar el precio, yo digo, mira, tengo un curso que vale 500 y quiero que tenga más valor y quiero meterle unos bonus y que cueste menos hoy. Pues entonces esos bonus los vendo por separado. O sea, hago una clase que cueste 49 euros, la vendo y luego la añado de bonus. Entonces sí puedo decir, la oferta vale 800 euros porque tiene cosas que vendo, pero si compras aquí este paquete, sí, vale menos. Pero bueno, al final artificial es copiar a otro y no tener tu propio estilo de comunicación también.
Claro, no, ahí es efectivamente, a medida que va pasando el tiempo, hay ciertos anclajes que se están quedando, ¿no? Y
sí.
El de Instagram, ¿no? Que te llega el curso del iPhone, que 49, ¿cuál es? No sé, 1000, y hasta las 12 de la noche, no sé qué, ¿no? Ahí has juntado varios de lo que tú has contado, la escasez, el tiempo y tal. Oye, tengo una de ChatGPT, que ya se ha puesto ChatGPT, sí. y te va a hacer la pregunta de ChatGPT, ¿no?
A ver.
Y tiene que ver con algo que has comentado antes, ¿vale? Voy a pincharle aquí la pregunta de ChatGPT. Que dice que le has hecho un comentario, ¿no? De trabajar en equipo, ¿no? Al final, tú trabajas también con diseñadores gráficos, especialistas en redes sociales, que el copy no es solamente el copy.
No.
Es donde lo pones, cómo lo comunicas, cómo es esto, ¿no? En el copywriting. ¿Cómo? Imagino que también de manera muy natural llegas a gente y a colaboraciones muy interesantes, ¿no?
Sí, aquí lo ideal es decir, en un proceso de trabajo, vamos a ponernos como que coge esta pregunta, como decir, ¿cómo se trabaja, ¿no? En este, sobre todo con el diseñador, que suele ser con el que más se trabaja. Entonces, lo curioso que la gente piensa, dice, voy a hacer una web. Dice, contrato un diseñador. Este es el proceso que se ha seguido casi siempre. El diseñador te la va haciendo, te tal, qué cual, y de pronto el diseñador te dice, bueno, ¿qué vas a poner dentro? ¿Dónde está el texto? Dice, ah, no sé. Voy a copiárselo a alguien, es lo que hace la mayoría. Entonces, y de pronto, cuando queda un mes para publicar la web por el plazo, contratan a un copywriter corriendo para que te haga el texto. Mal, esto debería ser al revés. Esto sería como si tú compras la ropa sin saber para quién es. Imagínate que tú dices, voy a comprar esta camiseta, esta talla, y ya veré a quién se la regalo. Eso es contratar a un diseñador antes de un copywriter. Entonces, el proceso lógico, cuando yo he trabajado bien estas cosas, es, primero, el copywriter trabaja con el cliente el mensaje. El cómo va a transmitir, el qué va a transmitir, qué página, qué arquitectura va a tener la web. Mientras el diseñador puede ir entrando y haciendo sus cosas de lo que es el branding y demás, ¿no? Pero entonces después tú armas toda la estructura, porque el copywriter no escribe en un Word blanco, sino estructura. Es decir, yo estructuro, quiero esto a la izquierda, lo quiero más grande, lo quiero más pequeño, esto así. Y luego eso se lo das al diseñador y el diseñador lo pone bien y usable. Pero primero va el copy y luego va el diseño. Y en redes lo mismo. ¿Qué estrategia hay de contenido? ¿Cómo lo vamos a hacer? Qué queremos vender, a dónde queremos enviar a la gente, y luego en redes se diseña y se monta. Pero el copy siempre debería ser el origen, porque es donde está la oferta, el mensaje, la audiencia, está todo ahí.
Hay una metodología que me gusta mucho, que es de George Bernoff y Charles Lee, del libro de Mundo Groundswell, que hablan del post, ¿no? De People, Objective, Strategy and Technology, ¿no? Y al final va todo conectado en una secuencia, ¿no? No puedes. Hay gente que empieza en la tecnología y no, macho, primero tendrás que ver a quién quieres comunicar, ¿no? Me pregunta Patricia qué libro es, y entiendo que es el libro este Zag, cómo superar a tus competidores mediante la diferenciación radical de tu marca, ¿vale?
Ese es. Pues lo voy a poner libro aquí muy corto y muy bueno.
Pues lo voy a poner aquí en el link, que lo he visto mientras tanto, y hoy he tenido bueno. Bueno, pues oye, llevamos ahí casi 40 minutos, Javi, y la verdad es que pues yo te quiero agradecer mucho, mucho esto, que bueno, pues al final Paloma del Castillo nos conectó y me pareció un tema fascinante para compartir y bueno, también para poner en valor el final, que bueno, pues que hay mucha gente en España que las cosas no llegan, o sea, hay gente que piensa que en YouTube, que en Internet, es que esto, vamos, tiras una moneda al aire y gana, no, detrás de eso... Hay muchísimo trabajo, muchísimo estudio, como nos has contado, muchísimas referencias.
Sí, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando alguien, con los youtubers, vamos a poner como el concepto youtuber más conocido, ¿no? Cuando dice, mira el petardo este de Ibai, ¿no? Por decir, aquí. Ahí hace cuatro vídeos, Ibai es otra cosa, ¿no? Pero hace cuatro vídeos y mira, pero es que la gente no sabe el trabajo que tiene, primero personal y también profesional, simplemente los vídeos de los youtubers están editados muy bien, la mayoría. Son vídeos que tienen una capacidad de generar ritmo y todo, que dices tú, pero es que Son canales de... O sea, tú no vas a Antena 3 y dices, mira los tontos estos aquí en la ruleta de la suerte ganan, haciendo dinero con un programa con una ruleta que le dan vuelta. Bueno, es un concepto bueno que la gente ve. Pues lo mismo YouTube. Es un canal de difusión. Entonces yo no sé por qué la gente se mete tanto y no sabe el trabajo que hay detrás de cualquiera de estas cosas. Incluso un TikToker de esto que ahora se mete mucho con ellos. Esa gente vive, están 10 horas al día mirando solo el qué publicar para publicar tres cositas.
Sí, no. Mira Mr. Beast, ¿no? Que es un ejemplo que se ha gastado 8 millones en una réplica del juego del calamar.
Sí, dices, sí, tú, sí.
Ahí hay un modelo de negocio y un tío que, vamos, que claro, piensa el negocio totalmente, ¿no?
El Mr. Beast tiene más presupuesto que A3Media para los programas. Entonces, pero y más yo he visto, porque el niño se puso a poner vídeos de Mr. Beast, digo, bueno, y yo me los pongo a verlo y me entretengo.
Pilla de 100.000 pavos.
Sí, sí.
Pilla, sí. Que aquí en San Diego, ¿eh? Pero mira, pues esto motiva a la gente, ¿no? Pues
un buen concepto. Oye, y a partir de ahí. Oye, hay un libro más, porque me he acordado, digo, para Patricia, sí, que ha preguntado, que se llama Sé Diferente, de Mike Michalowicz. El nombre es muy raro, pero
bueno. Lo voy a buscar aquí también y lo pongo ya, que estamos aquí, como estamos
en el nombre.
Ser Diferente.
De Mike Michalowicz. Es que no sé cómo se diría, pero algo así. Michalowicz o algo así.
Aquí hay muchos de ser diferente, pero espérate que lo voy buscando, de Mike.
Si no pone Get Different y te sale seguro más fácil, pero ese también está bien. Tiene una metodología muy sencillita de cómo diferenciarte en el mensaje.
Pues aquí lo tengo. Get Different, pero, and Marketing can be ignored, ¿no?
Está en castellano, pero solo en Kindle, creo. Pero
sí, pues lo voy a poner también, pues lo voy a poner aquí en el chat y bueno, pues así lo tenéis, que esas cosas también. Oye, parte de esta iniciativa es que compartamos, ¿no? Que muchas veces falta esto y que quitemos barreras y que nos demos cuenta, oye, pues que al final, pues compartiendo todo, pues al final también, pues oye, mira, aprendemos y ayudamos también a otros. Oye, Javi, que un placer, que muchísimas gracias por estar aquí y bueno, pues que sigas ahí ayudando a la gente a poder que crezcan sus negocios, que al final ayudas a gente grande y a gente pequeñita, ¿no?
Sí, sí.
Y eso también es una labor preciosa y bueno, pues que sigas ahí disfrutando en tu caso de Málaga, del puerto, y ya ves que nos vemos prontito físicamente.
Liderando en Digital Live es una iniciativa de Vicente de los Ríos de conversaciones de 30 minutos con profesionales referentes del liderazgo y la transformación digital. Además de escuchar este podcast en www.liderandoendigital.com, puedes seguir estas conversaciones en vídeo en directo a través de su retransmisión en LinkedIn o YouTube. También en esta web puedes suscribirte a la newsletter semanal Liderando en Digital, con un resumen de la actualidad de la transformación digital, el liderazgo, los negocios digitales o la tecnología. Te esperamos.